Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Es muy bueno estar juntos esta mañana. Estoy agradecido que podamos reunirnos y congregarnos. Romanos capítulo 8 es donde estamos esta mañana. La palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11 y nos vamos a enfocar en los versículos del 9 al 11, pero vamos a leer a partir del versículo 1, Romanos 8. Esta es la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Uno de los grandes errores que la Iglesia ha tenido que batallar a través de la historia es el punto de vista de que la salvación es algo que no es necesariamente experimental. Es decir, tenemos este error cuando decimos que la salvación es una simple profesión. Si tú dices las cosas correctas, si tú simplemente dices que crees que Jesús es el Salvador, si tú dices que crees que Él es el Señor, que si tú dices que eres su discípulo, entonces eres salvo. Eso es todo lo que hay que hacer. Es una simple instancia de palabras. Haz esta oración, haz esta profesión. Y si lo haces, felicidades. Tú eres un miembro de la familia de Dios. Y no dejes que nadie algún día te haga dudar lo que acabas de hacer. No dejes que ninguna circunstancia te haga cuestionar si un día vas a estar en el cielo, porque acaso no sabes que ya el trato está hecho. Tú dijiste las palabras, hiciste la oración, firmaste la tarjeta. No dejes que nadie te haga dudar de si eso lo selló o lo finalizó. La salvación, en este punto de vista, es algo casi exclusivamente externo a la persona que lo experimenta. Las personas que tienen este error enfatizan casi completamente el aspecto legal de la salvación. Tú estás perdonado, eso es un hecho. Tú estás bien con Dios, esto es un hecho. Y todo esto es algo que no necesariamente experimentas, y a veces dirán, si el Señor te ha salvado, ¿deberías vivir una vida diferente? Si el Señor te ha salvado, tú puedes vivir una vida diferente. Pero lo que no dirán es que si el Señor te ha salvado, tú ciertamente vas a vivir una vida diferente. No van a estar de acuerdo que el fruto de la verdadera conversión es una vida transformada, que el fruto de la verdadera conversión es el fruto de vida. Muchas veces donde encontramos este punto de vista de la salvación, tenemos también un evangelio truncado, un mensaje del evangelio que ha sido truncado. Lo que ha sido hecho es que hay un tratamiento superficial del pecado, hay un tratamiento superficial de quién es Dios, quién es Cristo, qué es lo que Cristo vino a hacer a la tierra, hay un tratamiento superficial, un pensamiento superficial de lo que la Biblia enseña acerca de la verdadera fe genuina, no hay énfasis en el arrepentimiento. Tenemos un mensaje cortado, truncado, y eso siempre va a dar una respuesta también truncada. Como que si eso fuera todo lo que la Biblia dijera acerca de la verdadera conversión. Es posible, dicen ellos, que puedes ser salvo del fuego del infierno y tener una ciudadanía celestial y no tener una diferencia real en la vida de la persona. Eso es posible, dicen estas personas. Los resultados de este error han sido devastadores. Los resultados se han visto en la seguridad de la salvación. Hay personas que dicen que son cristianos y que van a ir al cielo, pero todo acerca de su vida, comparado con la Escritura, no se ve como un cristiano en su vida. Algunos van tan lejos a decir que no van a la iglesia, ni siquiera le digo a nadie que soy cristiano, pero si los presionan, Dios y yo tenemos un entendimiento, dirían ellos. Yo hice el trato hace años. Yo sé que yo voy a ir al cielo. Así que caminan con un sentido de seguridad que no deberían tener. Bíblicamente hablando, no tienen razones para tener esa seguridad. El error, los resultados del error también se ven en el evangelismo. Las personas, a veces con sinceridad, comparten lo que ellos creen que es el mensaje del evangelio, pero no es el verdadero evangelio lo que están compartiendo. Así que logran que las personas acuerden a este trato, a esta profesión de fe, y declaran victoria. Hay otra persona, dicen ellos, que ha sido salvo. Miles fueron salvos este fin de semana. Cientos se salvaron este fin de semana porque hicieron la oración, porque todos cerraron sus ojos y oraron para recibir al Señor Jesús. Cientos se salvaron. Cientos lo hicieron, cientos se salvaron. Y los resultados devastadores se sienten en la iglesia también. Porque desafortunadamente, como resultado de esto, la iglesia está llena de personas no regeneradas. Hicieron una oración, fueron bautizados, firmaron una tarjeta, y nadie realmente ha visto un cambio en su vida o realmente sabe cuál es el entendimiento que tienen ellos acerca del evangelio. Todo este punto de vista piensa que la salvación es algo casi totalmente externo a la vida de la persona. No hay garantía de que la vida va a ser transformada. La vida de una persona que es salva va a ser transformada. No hay garantía de eso, según este punto de vista. Si no aprendes nada más de Romanos 7 y 8, debes saber que eso, ese punto de vista no es cierto. No solo es cierto decir que la salvación puede cambiar a alguien o debe cambiar a alguien. No, estos capítulos nos enseñan que la salvación va a cambiar la vida de una persona. Jesús transforma vidas. Vimos en la sección previa que Dios hizo en su Hijo lo que la ley no podía hacer. Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo en semejanza de pecado, y nuestros pecados fueron condenados en la cruz, en el cuerpo del Hijo de Dios en la cruz. Dios hizo esto para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No solo desde el punto de vista de la justificación, no en el sentido legal únicamente, sino para que caminemos en una nueva vida. Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos conocer la vida eterna, y es una vida de calidad. No es solo una vida que va a durar para siempre, es una vida que podemos empezar a vivir transformada desde ahora, y podemos caminar en ella desde ahora. Dios dio a su Hijo para este propósito, para que podamos vivir en justicia. No somos salvos por la justicia que Dios está produciendo en nuestra vida después de la salvación. No somos salvos por cómo vivimos, pero sí fuimos salvos para buenas obras, para vivir una vida de justicia. Ese es el mensaje consistente del Nuevo Testamento. Romanos 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita, es por gracia. Pero dice el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es cierto decir que la salvación fue diseñada desde antes de la fundación del mundo, y también la vida que ahora vives, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que el fruto es algo certero, verás. Algunos cristianos, tú los vas a ver, y te puedes preguntar cuánto fruto hay ahí, pero cada cristiano genuino tendrá fruto. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es una certeza, hermanos amados. Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabes que tú eres un esclavo de Dios y eres un cristiano? Dios te ha esclavizado a sí mismo, y gracias sean dadas a Dios porque Él nos ha esclavizado Él mismo. Y el fruto de esa esclavitud es la justicia, y el fin es la vida eterna. Es algo tan certero, estas cosas son tan ciertas, que se nos advierte que no debemos dejar que nadie nos engañe acerca de esto. Primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ustedes saben, hermanos amados, hemos estudiado el libro de 1 Juan. Ese pasaje no está enseñando que los cristianos nunca pecan. Está hablando de lo que caracteriza la vida, la trayectoria de la vida, el curso de la vida. Lo que está diciendo es que es imposible haber nacido de Dios. Es imposible tener una nueva naturaleza y que tu vida se mantenga en el mismo curso desde antes de que el Señor te hubiera salvado. Y Juan dice, no dejes que nadie te engañe. Nadie que nace de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan no está diciendo que si has sido salvo, deberías vivir una nueva vida. No está diciendo, si has sido salvo, es posible que tú vivas una vida diferente. Dice que si tú has nacido de Dios, vas a vivir de una manera diferente. Dios hace que eso sea una certeza. Esto no se explica por ti mismo, sino por lo que Dios ha hecho. Es esa certeza de una nueva vida que Pablo explica en nuestros versículos en los que nos enfocamos de Romanos 8. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que está describiendo es vida en el Espíritu. Lo hablamos la semana pasada. En los versículos previos, vida en la carne, cómo es que la mente carnal encuentra la ley de Dios. Ahora Pablo cambia su énfasis y describe lo opuesto, la vida en el Espíritu. Si le perteneces a Cristo, tú tienes el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no tienes a Jesús. Vamos a examinar estos versículos bajo tres categorías. La primera, el hecho de la vida en el Espíritu. El hecho de la vida en el Espíritu. Pablo nos quiere decir lo que es cierto de nosotros. Ahora se mueve a la segunda persona plural. Vosotros, iglesia en Roma. Vosotros, la iglesia en Founders Baptist, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y me parece interesante de que la palabra de Dios le parece necesario decirle a los creyentes quiénes son. Dios ve necesario recordarnos quiénes somos y qué es lo que ha hecho en nuestro caso. Este es un buen recordatorio, que esto es algo que se nos debe enseñar. Pensaría que la salvación, al ser un milagro, ser tan poderoso como es, ya no habría necesidad de decirle al pueblo de Dios lo que es cierto de ellos. Tal vez sería tan evidente que nadie tendría que explicárselos. Pero recuerda algo. Cuando hablamos de estas verdades y realidades transformadoras y veraces, y vemos lo que Dios ha hecho en un sentido último, esto es lo que es cierto, esto es lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Pero si tomas una foto de tu vida en cualquier momento, no siempre es claro como lo que la palabra de Dios dice. Es cierto decir que nuestra salvación no ha sido terminada en el sentido de glorificación, así que la carne está presente. Ya no estamos en la carne, pero la carne está en nosotros. Somos capaces de pecar, y somos capaces de pecar en gran manera. Podemos pecar de maneras que nos pueden asombrar. ¿Cómo es que yo pude haber dicho esto? ¿Cómo es que yo pude haber sentido eso? ¿Cómo es que yo pude haberme comportado de esa manera? ¿Cómo es que yo pude haber hecho lo que hice? El Señor me ha salvado. ¿Por qué hice eso? Tomas una foto de tu vida en cualquier momento y puedes preguntarte si lo que dice la palabra de Dios de ti es cierto o no. Y es precisamente la razón por la cual Dios nos recuerda constantemente de lo que es cierto de nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros, porque es necesario recordar esto. Debemos pelear por esta verdad. Yo lo he dicho muchas veces. Pensando en 1 Juan 3:7 nuevamente, hijitos, nadie nos engañe. Recuerden esto. Dios no nos advierte del engaño cuando el engaño no está ocurriendo. Van a haber personas que van a negar estas realidades. Y Dios no nos advierte del engaño cuando el engaño no importa. Cuando Dios nos dice que nadie nos engañe, esto es vital, esto es importante, esto es algo que va a ser atacado. Y tienes que mantenerte firme en lo que Dios nos ha dicho que es verdad. ¿Y cuál es la verdad que está en juego? ¿Acaso entiendes que el cristiano no es como el perdido? ¿Entiendes que Dios ha hecho algo en ti que es irreversible? Es permanente y es poderoso. Tú has sido cambiado. No hiciste esto por tu cuenta, no lo hiciste por ti mismo. Eres lo que eres por lo que Dios ha hecho. Y tienes que saber lo que Dios ha hecho en ti. Así que comienza diciendo, vosotros no vivís según la carne. ¿Y qué quiere decir estar en la carne, vivir en la carne? Déjenme recordarle, es vivir en la carne, vivir una vida de pecado. Naces como un pecado y todo en tu vida está de acuerdo con esa condición caída. Vivir conforme a la carne es vivir una vida que no tiene vida eterna. Vivir conforme a la carne es vivir una vida bajo la ley, bajo el pecado, afuera de la comunión con Dios. Podríamos decir, es vivir una vida en el estado y en la condición que recibimos de Adán. Es vivir una vida como un esclavo condenado, un esclavo del pecado. Y como resultado, bajo la condenación. Y ahora lo que Pablo nos está diciendo a nosotros como cristianos es que ya no estamos en ese estado. Tú ahora tienes una nueva condición que pertenece a un nuevo ámbito, a una nueva realidad. Ya no estás en la carne, ya no vives conforme a la carne, sino que estás en el Espíritu. En el Espíritu. Y si te preguntas, ¿qué quiere decir esto? Pablo lo define en este versículo. Y es lo opuesto de todo lo que hemos hablado. Ahora tienes vida eterna. Ahora tienes comunión con Dios. Ahora estás en Cristo Jesús, considerado por Dios legalmente como libre. Ahora ya no estás en Adán, sino en Cristo, y la justicia de Cristo está en ti. Ahora eres libre de la esclavitud del pecado. Ahora eres un esclavo de Dios. Y puedes resumirlo diciendo, tú ahora tienes el Espíritu Santo. Estar en el Espíritu es tener el Espíritu de Dios adentro de ti. Ahora eres alguien que está habitado por el Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo sé yo si estoy en la carne o en el Espíritu? Él responde esta pregunta. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el estándar, esa es la condición. Si estás en el Espíritu, ¿tienes el Espíritu de Dios en ti?
Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres un cristiano. Lo que está diciendo es, ahora tú posees todo. Lo que Cristo y su Espíritu Santo puede hacer posible, todo esto es tuyo. A menos que no tengas el Espíritu, en ese caso no eres de Cristo. Cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. Así que punto número uno, Dios quiere que sepas que esto es un hecho. No vives según la carne, sino según el Espíritu. Punto número dos, si estás en el Espíritu, ¿cuál es tu condición presente? ¿Cuál es tu condición presente? Lo vemos en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, si estás en el Espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esta es tu condición presente, tu condición actual. ¿Cuál es mi condición presente como cristiano? Lo puedo escribir de un sentido negativo en un sentido positivo. La primera parte de la descripción es una concesión, no es el punto principal. El punto principal es la segunda parte de la oración. Pero para entender la segunda parte, que es que el Espíritu vive a causa de la justicia, esa es tu condición presente, pero para entender esto, debes entender la primera parte de la oración, porque a veces esto no tiene sentido para nosotros. A pesar de que el Espíritu vive a causa de la justicia, también es cierto decir que hasta que seas glorificado, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así que comencemos por ahí. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo está muerto a causa del pecado. Nuestro cuerpo está vivo, estamos aquí sentados o estamos escuchando este sermón. En ese sentido, nuestro cuerpo está vivo. ¿Qué quiere decir con que el cuerpo está muerto? Quiere decir que el pecado entró al mundo y la muerte por el pecado. Hombres y mujeres comenzaron a morir físicamente por el pecado. Y aunque el Señor nos ha salvado, tu cuerpo está aún reflejando esa condenación. Hasta que tú seas glorificado, hasta que el Señor te dé un nuevo cuerpo, tú estás experimentando los remanentes de la caída en tu cuerpo físico. Vives en un cuerpo de condenación en ese sentido, está muriendo. Está sujeto a la debilidad, a la enfermedad, sujeto a la muerte, en el proceso de morir. Todos comenzamos a morir desde el momento que nacimos. El reloj de la muerte comenzó a correr desde que nacimos. Somos mortales en nuestra existencia física. Todos vemos los efectos de la edad. Todos entendemos la debilidad de nuestro cuerpo físico. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si el Señor Jesús no viene mientras estamos vivos, todos vamos a morir. Todos somos terminales. Una de las grandes decepciones que vemos en la mente del hombre por el pecado es que el hombre no siente terminal hasta que se le da la sentencia. Cuando va al doctor y el doctor le dice, tienes una enfermedad terminal. Pero todos somos terminales desde que nacemos. Todos vamos a morir físicamente. Lo que no sabemos es la fecha. Independientemente de lo que el doctor nos diga, una persona joven puede morir joven y una persona va a ser asesinada. El doctor no le dijo que iba a morir. Y sin embargo, el día de la muerte está fijado por Dios. En ese sentido, nosotros estamos viviendo en una casa de muerte. Y en este cuerpo que aún siente los efectos de la caída, nos encontramos con el pecado. No estamos en la carne, pero la carne está en nosotros, porque no hemos sido glorificados. Aún experimentamos pensamientos carnales. Podemos tener actitudes carnales, respuestas carnales. A pesar de que tenemos una nueva naturaleza y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, podemos ser culpables de motivaciones y ambiciones carnales, comportamientos carnales. Esta es la razón por la que el Nuevo Testamento constantemente nos exhorta a que vivamos como el nuevo hombre. ¿Acaso no sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? Que ya no éramos, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que 1 Juan 1 dice que si alguien no confiesa sus pecados, no tiene comunión con Dios, no conoce al Señor. Una de las evidencias de que somos salvos es que tú estás consciente de que eres un pecador. A pesar de que has sido perdonado, tú estás consciente de que pecas en contra de tu Padre y eres caracterizado por la confesión del pecado. ¿Por qué batallamos aún con el pecado? Porque aún no hemos sido glorificados y vivimos nuestra vida en este cuerpo caracterizado por el pecado y la muerte. Así que eso es cierto. Pero a pesar de que el cuerpo está muerto a causa del pecado, también es cierto decir que el Espíritu vive a causa de la justicia. En la versión New American Standard en inglés dice que el Espíritu está vivo. Hay debate acerca de la palabra Espíritu acá. ¿Es el Espíritu el que está hablando? ¿Se está refiriendo al Espíritu Santo o al Espíritu humano? Y la mayoría de comentaristas dicen que se refiere al Espíritu Santo por el contexto amplio del pasaje, pero yo creo que se refiere al Espíritu humano en este contexto. No hay duda de que el contexto mayor es la vida en la carne y la vida en el Espíritu Santo, pero en este caso en particular, él está hablando del cuerpo. Creo que el contraste es lo que está pasando adentro del cuerpo, lo que está pasando en el cuerpo físico y lo que está pasando en nuestra alma. Pero no hace mayor diferencia, porque aquellos que entienden esto como una referencia a la nueva vida o a una nueva era por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, si preguntas a dónde están los efectos de eso, dónde se conocen los efectos, ellos dirían, en la vida de la persona. Ya sea que se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu humano, lo que Pablo nos está enseñando, algo ha pasado en nuestra vida que representa un cambio real y genuino. Ahora el Señor nos ha salvado. ¿Qué es lo que experimentas? Experimentas muerte en el cuerpo, pero conoces una nueva orientación en tu alma. Recuerda lo que él dijo que la muerte era en los versículos previos. El poner nuestra mente en la carne es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el versículo 6. Pero ahora, como el Señor te ha salvado, tú conoces vida y paz, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 6. Conocemos la muerte en el cuerpo, pero conocemos vida en el Espíritu. Sabemos lo que es amar a Dios. Sabemos lo que es ser capaces de comer y tomar de su palabra, regocijarnos en nuestra justicia y arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestro pecado. Sabemos lo que es vivir para la eternidad en un mundo temporal, saber lo que es fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Y eso es vida y eso es paz. Noten cómo Pablo puede pasar, salir y entrar en cuanto a referencias del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, dice. En versículo 9, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios que está en ti es el Espíritu de Cristo. Y lo puede decir Pablo de una manera o de la otra. Esto no es modalismo. Aquí no es que hay una igualdad de que Jesús y el Espíritu son lo mismo. Se nos recuerda acá, por el contrario, de que cuando Dios nos dio el Espíritu Santo de Dios, Él ahora representa la presencia de Cristo en nosotros. Cristo nos prometió que nunca nos dejaría, que Él vendría en nosotros, y Él ha venido a través del ministerio del Espíritu de Dios. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el Antiguo Pacto estaba el Espíritu de Dios para hacer ciertos hechos, pero Jesús dice, el Espíritu morará en vosotros, tomará residencia en vosotros. Versículo 18 de Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Cristo da el Espíritu, Él viene a través de la presencia del Espíritu Santo. Juan 15:26. Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que el Espíritu de Dios que vive en nosotros es un don de Cristo para nosotros. Habla de la presencia misma de Cristo. Esa es la obra de la Trinidad. Cuando el Espíritu obra en nosotros, esa es la obra de Cristo en nosotros. Él está obrando en nosotros, lo sabemos. Y cuando no lo sabemos, cuando lo vemos y cuando no lo vemos, Dios está obrando en nosotros. Aun cuando estamos batallando, en cuanto a la oración, por ejemplo, podemos saber que Él está ahí. Él está obrando. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es vida. Es haber sido libertados de nuestra condición antigua, traídos a un nuevo estado, a un nuevo ámbito, a un nuevo dominio. Ahora, teniendo la morada del Espíritu Santo en nosotros, teniendo una mente que puede fijarse en las cosas del Espíritu, teniendo a Cristo en nosotros. Esto es vida. Esto es verdadera vida. Así que el hecho es que tú estás en el Espíritu, no en la carne. Tu condición es que si Cristo está en ti, aun cuando estás experimentando muerte en tu cuerpo, tú conoces la vida en tu alma. Y dice que es por la justicia. Mas el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. ¿Cómo es que la justicia está asociada con esta vida? En el sentido de la justificación, hemos sido perdonados. Lo dijimos hace un momento. Yo sé que yo estoy perdonado. Eso es un tesoro, saber que tú verdaderamente has sido perdonado. Pero ¿cómo es que tú puedes saber que has sido perdonado? Porque la justicia de Cristo es tuya. Esa es vida. Saber que yo soy una persona perdonada. Y la justicia delante de Dios no es la mía, sino la justicia del Hijo de Dios. Esa es vida. Pero como vimos en los versículos previos, Jesús nos da vida para que la ley se cumpliese en nosotros. Esta es la santificación progresiva. Esto es vida también, cuando Dios te da la capacidad para vivir conforme a la justicia. Vivir en pecado, esa no es la experiencia de vida, esa es la experiencia de muerte. Pero vivir en justicia, esa es la experiencia de vida. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha libertado para que ahora nosotros podamos caminar en justicia. Esa es tu condición presente, tu condición actual. Capaz de vivir conforme al Espíritu de Dios que vive en ti. Así que vemos el hecho de esta nueva vida en Cristo Jesús. Vemos la condición descrita. Es de alguna manera frustrante para nosotros. Esperamos la glorificación. Deseáramos que no tuviéramos que lidiar con el pecado. Sin embargo, estamos agradecidos de que ahora conocemos vida por la justicia de Cristo. Lo que nos lleva al tercer punto esta mañana. Vemos la confianza que le pertenece a la vida en el Espíritu. La confianza que le pertenece a la vida en el Espíritu. Versículo 11, Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué de este cuerpo de muerte? ¿Qué va a pasar con él? Creo que a veces vemos verdades y se nos olvida lo que hemos aprendido de ellas. Puedes preguntar, el Señor me ha salvado y estoy experimentando muerto en el cuerpo. ¿Acaso esto va a ser el resto de mi existencia? ¿Qué pasa conmigo después de que yo muera? ¿Cuál va a ser mi futuro después de esta vida? Tú sabes la respuesta, pero aprendemos esta respuesta de la palabra de Dios. Y aquí Pablo nos dice cuál es la respuesta. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera en vosotros, el que levantó, él mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, se nos da entendimiento de lo que Dios hizo cuando levantó a Cristo. El Padre levantó de los muertos a Cristo por una obra del Espíritu Santo. Así es como el cuerpo de Cristo salió de esa tumba. Y fue ese cuerpo el que fue resucitado. El cuerpo fue transformado por el poder del Espíritu de Dios. Cristo salió de la tumba, no de una manera mítica, no como una apariencia. Este cuerpo fue resucitado y nunca más va a morir. Cristo tiene un cuerpo resucitado, un cuerpo que va a durar para toda la eternidad. Y es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo que ahora vive en ti. Y si tú puedes tomar en tu mente y corazón que fue su poder lo que levantó el cuerpo de Jesús de esa tumba, no deberías tener problema entendiendo que Él tiene el poder para dar vida a tu cuerpo. Si Él resucitó a Jesús, ¿puede Él dar una resurrección a tu cuerpo? La respuesta es sí. Dios dará resurrección a tu cuerpo por el Espíritu de Dios que vive en ti. Esa es la confianza que tenemos en la resurrección futura. No hay duda acerca de esto. Un día, tú vas a tener un nuevo cuerpo que está acorde a tu nueva naturaleza. Un cuerpo físico, como nuestro Señor Jesús, después de resucitado, pudo comer, pudo ser tocado. Tomás lo tocó. Él no era una apariencia. Él podía caminar. Y sin embargo, su cuerpo era diferente también. Él podía aparecer en un cuarto. y luego desaparecer. Algo que no podemos entender completamente. Y sin embargo era real. Y un día tú vas a tener un nuevo cuerpo que está acorde al de Él. Un nuevo cuerpo acorde y preparado para la eternidad. Y cuando tengas ese cuerpo, ya no habrá pecado. No será un cuerpo de muerte, será un cuerpo de vida que está acorde a la vida que hay en tu alma. Esto está garantizado. El Espíritu mismo, y esta es una verdad que suena en todo el Nuevo Testamento, el Espíritu mismo es la garantía de que ese es tu futuro. Efesios 1.13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es Él mismo, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Cómo sé yo que las promesas de Dios son ciertas para los cristianos? ¿Cómo sé esto? Porque tienes al Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es el sello. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello no es solo la garantía, habla de seguridad. Él te preserva. ¿Quién te guarda en la fe? ¿Quién hace que sea imposible que tú te conviertas en un apóstata? El Espíritu de Dios. Él te ha sellado en el sentido de que Él es la garantía y Él es el protector. 2 Corintios 1.22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 5.5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa es la garantía. En nuestro capítulo, Romanos 8, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo añoro el día en que como una persona total, como Dios diseñó al hombre, cuerpo y alma, y un día todo mi ser va a conocer la plenitud de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios es la garantía, es las arras. Y no muchos comentaristas enfatizan esto. Cuando tú vas más allá del versículo 11, no solo está Pablo diciendo que tenemos resurrección en el futuro, está diciendo que porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ahí está el poder para la vida santa en estos momentos, aun cuando vives en un cuerpo de muerte. No eres esclavo del pecado que aún opera en este cuerpo no resucitado, porque tienes el Espíritu de Dios. Dios te ha dado el poder por Cristo en el Espíritu para decirle no al pecado y sí a la justicia. A pesar de que tu cuerpo no ha sido glorificado, tú eres diferente. Y esa diferencia puede ser vista aún en tu cuerpo físico. La diferencia en tu alma ha hecho una diferencia en tu vida. Tiene en mente la santificación progresiva. Versículo 12 de Romanos 8. Así que, hermanos, porque estas cosas son ciertas, ¿a dónde hace su aplicación? Porque estas cosas son ciertas. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo vas a saber quién es el que va a estar viviendo en la eternidad? ¿Lo ves ahora? Porque por el Espíritu ellos pueden hacer morir las obras de la carne, pueden vivir en justicia práctica, puedes tener un atisbo del futuro al ver en el presente como el cristiano vive. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a examinar estos versículos la próxima semana, pero lo que podemos ver es que este error de que la iglesia ha tenido que batallar, de que es posible para alguien ser salvo, tener el Espíritu de Dios y que no haya diferencia en su vida. Haz la oración, di las palabras, firma la tarjeta, felicidades, tienes la vida eterna y no hay cambio en su vida. Entiende que eso es imposible. ¿Por qué? Porque ya no estás en la carne, sino en el Espíritu. Y si estás en el Espíritu, aun cuando te encuentras con la muerte en el cuerpo, tienes vida en tu alma. Y porque tienes ahora vida en el Espíritu, el que garantiza por el Espíritu, tú puedes conocer vida en tu cuerpo mortal, sí, un día en el futuro, en la resurrección, pero ahora, cuando por el Espíritu tú pones a morir las obras de la carne y vives conforme a la justicia. Esa es vida. Es poner tu mente en las cosas del Espíritu. Eso es vida. Y gracias sean dadas a Dios. No es por nosotros, sino esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nos continúa diciendo esto constantemente, porque como 1 Juan 3 nos dice, hay personas que te dirán cosas diferentes. Y dice, no os engañen, que no os engañen. Cuando Dios salva a alguien, lo cambia. No solo cambia su estatus, sino que los cambia a ellos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha dado la habilidad para vivir en justicia. Que tomemos en nuestra mente y corazón de que hemos sido cambiados. Te damos las gracias. Tú nos has libertado de nuestra esclavitud al pecado y nos has hecho esclavos tuyos. Gracias que tu Espíritu en nosotros es la garantía, no solo de nuestra resurrección futura, sino de conocer vida que vence estos cuerpos mortales aún en este tiempo presente. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, nos entristecemos por nuestro pecado, reconocemos cuán pecado somos, pero somos perdonados y ya no somos lo que éramos antes. Y por eso te damos la alabanza y las gracias. Y te damos estas gracias y alabanza en el nombre de aquel que nos salvó, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor, no solo por profesión, sino en nuestros corazones. No solo tenemos su nombre en nuestra lengua, sino en nuestra mente, en nuestro corazón. Amamos a tu Hijo y te damos las gracias en su nombre. Y te pedimos que nos fortalezcas para vivir una vida que habla de ti, que habla de la verdadera vida. Y vemos a ti, sabiendo que no comenzamos esta vida por nosotros y no seremos perfeccionados por nosotros, sino debemos progresar de la misma manera que comenzamos esta vida, viéndote a ti, y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.